Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Pues muy buenas tardes, amigos y amigas de Las Voces en Movimiento, en esta tarde de jueves, el programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto Radio. En la tarde de hoy, pues tenemos un invitado muy especial, esta vez no desde los estudios de Uniminuto Radio, sino pues en su casa nos ha recibido de manera muy amable el señor Antonio Morales, reconocido antropólogo, periodista, investigador, analista político, columnista, redactor de revistas importantísimas como la revista Alternativa, ha escrito y ha participado en diversos medios de comunicación. Bueno, Antonio Morales, un personaje que tiene una trayectoria muy amplia en los medios de comunicación, pero también en otras líderes de la vida social y política. Entonces, muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo vamos?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo muy cordial a ustedes y a toda la audiencia. Muy complacido de estar con ustedes, pero le tengo que decir una cosa antes de que empecemos a hablar. Ajá. Porque si no voy a quedar como Peñalosa. Yo no soy antropólogo, estudié antropología.
Ah, bueno, no,
listo. Nunca me gradué, nunca hice la tesis, entonces no va a pasar por doctor como el señor Peñalosa, que es un falso doctor.
Ajá.
Entonces, haciendo esa salvedad, a la orden de que vamos a encarretarnos.
Bueno, Sofía también nos acompaña la tarde de hoy, nuestra productora general del programa. Entonces, Sofía, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Estaba pasándolo por alto el compañero Alejandro, pero bueno, saludamos y le damos un caluroso abrazo y recibimiento a todos los oyentes de Las Voces en Movimiento. Estamos hoy, así como lo dice Alejandro, con un gran personaje, excelente ser humano también, Antonio Morales. Entonces, hoy vamos a hablar pues un proyecto, un tema que realmente pues nos preocupa a todos, y más los que también estamos sumergidos en el mundo de la comunicación social y el periodismo, ¿no? Entonces es hablar un poco de la comunicación y los medios de comunicación en el posacuerdo.
Bueno, los medios de comunicación en estos momentos, en este preciso momento histórico, que creo que es un reto muy interesante para, no solamente para los medios de comunicación, sino para la sociedad en general, que hay quienes dicen que los ciudadanos tenemos los medios que nos merecemos. Pero bueno, yo quisiera preguntar, aparte como de ese gran catálogo de acciones y de trayectoria histórica que tiene Antonio Morales, bueno, ¿quién es Antonio Morales como ser humano?
Me acordé de una situación. Una vez, ya para contarle, una vez estábamos a finales del año 99, un poco antes de que lo mataran a Jaime Garzón, uh-huh. Y habíamos logrado que Jaime tuviera una cita con la presidenta de esa empresa de Caracol Televisión, que ya era un canal, para un trabajo que íbamos a hacer. Y al final de la entrevista, después de que ya habían acordado salario y todo eso, doña Mabel le preguntó a Jaime Garzón, bueno, y muy chéveremente, ¿cierto? Le preguntó, ¿y quién es Jaime Garzón? Y Jaime Garzón le respondió, doña Mabel, me voy. Me hago un psicoanálisis durante 7 años, regreso y le cuento. Nunca hubo trabajo, nunca hubo programa, todo se lo tiró por un chiste. Entonces yo le puedo decir lo mismo, yo no tengo ni idea quién soy. No me voy a hacer el psicoanálisis, pero me pone a pensar.
Sí, bueno, muy bien. Listo, el tema del el periodismo y el compromiso social. O para vos, más bien, ¿qué es el periodismo?
No, pues es antes que nada, yo creo que debe ser considerado como un servicio público, sin que necesariamente lo preste el sector público, aunque en Colombia también hay emisoras públicas y televisiones públicas, no hay periódicos públicos, eso no existe casi que en ninguna parte del mundo. Entonces, entendido como un servicio público, pues debe tener todos los deberes, derechos y garantías de los servicios públicos, ¿no es cierto? Evidentemente son servicios públicos que son privados y en consecuencia están determinados por las intencionalidades generalmente malévolas y unánimes de quienes detentan el poder en los medios de comunicación, los poderes económicos, los grandes grupos que ahora pues prácticamente manejan todo. Aquí hubo una variable en este país muy curiosa, y es que el poder político y el poder económico de los medios de comunicación, que son la misma cosa, en los últimos años se trasladaron directamente a los poderes políticos. Si ustedes recuerdan, hace unos años los noticieros de televisión, que son fundamentalmente el mayor vehículo y el más contaminado y el más contaminador, eran de propiedad de los políticos. Uh-huh. Turbay tenía un noticiero, López tenía un noticiero, Gómez, Álvaro Gómez tenía un noticiero, Andrés Pastrana tenía un noticiero, etcétera, etcétera. Y hubo un giro cuando se produce la privatización de la televisión y una cierta apertura más grande de la radio, de tal manera que se trasladó el poder político al poder económico de frente, que tiene unas relaciones desde luego con lo político. Fueron monopolio de lo político y ahora son monopolio de lo económico, con una inflexión política de conducir y de pretender conducir la opinión pública, y digo yo, pongámosle el término que es, manipularla a través de un poder económico monopólico. Entonces, pues, en esa situación, y un poco en la perspectiva de con lo que ustedes, Sofía y Alejandro, abrían el tema, evidentemente, en un momento en el que estamos a puertas de una apertura, ya no una apertura neoliberal como la que nos tocó en los años, principios de los años 90, sino una apertura que tampoco sabemos muy bien cómo va a ser, que no está ni tan normativizada ni que se le ve que tenga tanto futuro definitivo, pero va a haber cambios. Eso es una cosa absolutamente concreta. Ya quisiéramos todos que hubiera verdaderos cambios estructurales, políticos, institucionales y sociales. Y dentro de esos cambios no se puede de ninguna manera desperfilar la necesidad de lo que se ha dado en llamar en el posacuerdo, ¿cierto?, la democratización de la información en Colombia. Es decir, eso no nadie nos lo va a dar. No están los acuerdos, se ha mencionado en La Habana, pero no hace parte de la agenda de los 6 puntos. Nadie nos lo va a dar, es una cosa que hay que pelear, que hay que construir y que hay que de alguna manera profundizar. No veo yo que, habiendo sido los medios hegemónicos de comunicación en Colombia, los grandes medios, incluido la prensa también, a mi juicio, un actor del conflicto, si bien sin armas, pero con cámaras y con micrófonos y con computadores, no veo cómo se puede continuar en la construcción de una Colombia del posacuerdo y del posconflicto mucho más democrática sin democratizar esos medios. Lo cual no quiere decir, a mi juicio, que hay que acabar con esos medios, faltaría más. Eso es una onda, pues, dictatorial y extremista que ha tenido algunas versiones en América Latina también. Sino que otro tipo de periodistas y otro tipo de ideas y otro tipo de formulaciones, justamente, de la Colombia del posacuerdo, tienen que tener presencia en los medios de comunicación. Dicho esto, uno se pregunta entonces, ¿y cómo? Pues a través de las exigencias, de las movilizaciones de los sectores populares, de frente de los sectores de izquierda, que van a estar de alguna manera convocados en lo que se supone que será un frente amplio en el año 2017 y el de 2017 y 2018, y exigirle al gobierno que esas voces, que no son un porcentaje pequeño, que puede ser el 30% de la población que está representada y más en los vaivenes de la política colombiana, que esas voces tengan espacios en televisión, espacios en radio, y que ahí surge el tema evidentemente fundamental de la financiación de esto, y que el Estado se comprometa en alguna forma de financiación para que los medios que surjan como posibilidades distintas para oponerse al unanimismo y a la invisibilidad de los medios hegemónicos tengan recursos. Valga decir, por ejemplo, una de tantas posibilidades, que ese enorme torta de la publicidad oficial, ahora que estamos en un boom de la publicidad, de la prosperidad y de la paz, no vaya única y exclusivamente a las arcas de los grandes medios, algunos enemigos de la paz, como RCN Televisión, ¿no es cierto?, que están petardeando al gobierno, pero que al mismo tiempo el gobierno es quien los nutre en una parte, pues claro, con el presupuesto publicitario, sino que se distribuya. Y en ese sentido, pues el carreto es largo, pero voy a tratar de cerrarlo acá. En ese sentido, yo no creo que, desde el punto de vista de esos sectores que menciono, lo indicado sea desarrollar sin con ello decir que no va a existir, desde luego que sí, que hay que seguir en ese impulso, desarrollar los llamados medios marginales y alternativos. No. Hay que construir medios competitivos, capitalistas, porque es la economía de mercado donde estamos metidos, que sean capaces de enfrentarse desde el punto de vista, pues, de audiencia y de rating a los grandes medios. ¿Dónde? Pues como todo está cerrado y como todo es antidemocrático, para empezar hay que hacerlo donde está abierto, es decir, en Internet, ¿no es cierto? Con plataformas, con multimedias, que hay mucha gente que anda camellando en eso, pero también en la posibilidad del desarrollo y de la profundización de esa apertura democrática de la que hablo, que en un momento dado el Estado colombiano y quienes están detrás, pues esa burguesía sectaria, ultraderechista muchas veces y totalmente egoísta, tengan la capacidad de decir y se den la pela de decir sí, hay una necesidad de otras voces en la opinión colombiana. Porque si uno lo ve concretamente, más allá de la corrupción, más allá de la violencia misma, más allá de la no participación democrática, yo siento que el gran problema de este país son los medios de comunicación, que son los que han conducido el conflicto, que han conducido la injusticia, que no han reconocido la diversidad de este país, que han invisibilizado a la mitad del país y en consecuencia son culpables. Yo no digo que tengan que desaparecer, faltaría más, es el ejercicio de la democracia, pero que es que tienen el 99.9% del poder mediático. ¡Basta ya de eso!
Además que hay que tener, y pues recordando lo que acaba de decir Antonio, yo recuerdo cuando le hice la entrevista a la compañera Patricia Arisa, ella decía, es que realmente lo que hay que hacer, no, o sea, es importante el pacto bilateral, pero es que también hay que empezar a mirar cómo se puede lograr un pacto trilateral, que es aparte de la guerrilla, del Estado y también de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son uno de los grandes, como dice Antonio, medios o fuentes de los que impulsa también la guerra. Frente a lo que dice Antonio, pues vamos a escuchar también un Voz Populi que hacen los compañeros de Voces en Movimiento sobre qué opina la gente de los medios de comunicación y el posacuerdo. Entonces ya volvemos.
Bogotá, noticia de última hora. Se han comenzado las conversaciones que nos llevarán a La Paz. Nuestra corresponsal Valentina Cadavid nos ampliará la información. Valentina.
Estamos informando desde La Habana, pero hay problemas de comunicación.
Hemos perdido la comunicación. Realmente no sabemos qué está pasando y lo que sabemos es lo que leemos, vemos y escuchamos de los periódicos, canales y emisoras que todo el mundo conoce, pero ¿todo será tan cierto? Realmente se sabe muy poco. Por eso la pregunta que hicimos fue: comunicación sin emoción.
¿Cómo cree usted que los medios masivos cubren las negociaciones con las FARC?
Bueno, creo que los medios masivos de comunicación en este momento están dando muy superficialmente el tema de las negociaciones con las FARC, porque no le dan contexto ni profundidad pues al tema.
Considero que los medios de comunicación no dan a conocer de manera profunda el tema de negociación para poder que los espectadores tomemos y asumamos mejores posiciones.
La verdad, yo creo que los medios están cubriendo el proceso de paz de una manera muy superficial, ya que pues es muy poca la gente que conoce en realidad cuáles son todos los puntos del proceso.
No se limita a una simple negociación política entre las partes que intervienen. Es necesario conocer la historia del conflicto, las causas, las consecuencias, los responsables.
Los medios de comunicación no le están dando la importancia que debe darle al acuerdo que está en La Habana. Medio informan a la gente de lo que está pasando. Por el simple hecho de estar pegado al fútbol.
¿Cómo le pega hacia esa pelota, Camer Rodríguez?
Y distorsionar la idea de lo que está pasando por allá.
Estamos informando desde La Habana, pero hay problemas de comunicación.
Volvemos a las Voces en Movimiento, después de escuchar las diferentes opiniones de la gente frente a los medios de comunicación. Pero volviendo un poco a este problema que plantea Antonio, me parece que entonces los medios de comunicación en ese sentido se constituyen también en un escenario de disputa política, de disputa ideológica, y que seguramente la historia de los medios de comunicación en nuestro país seguramente no lo han dado de frente. Se han escudado un poco en la lógica de la transparencia, de la objetividad, como de todas estas cosas, y obviamente se han planteado estratégicamente intereses en el orden de lo económico y de lo político. ¿Cómo hacer para empezar a visibilizar otras voces? ¿Cómo entender que los medios, lo que se ha hecho desde otras líneas, desde otras perspectivas, empiece a emerger efectivamente como un campo que vincule otro tipo de opinión pública?
Mira, un poco retomando antes de lo que estábamos hablando antes de que hablara la gente, yo pienso que eso depende sustancialmente de una palabrita que es así de complicada y de positiva y de negativa, del poder. Es decir, si no hay un empoderamiento y una vocación de poder de los sectores que tienen un pensamiento y que tienen una manera de ver el país y que lo quieren cambiar para poder lograr un acceso a los medios de comunicación, eso va a ser imposible. Es decir, no nos van a dar nada, va a tocar pelearlo como en todas las circunstancias de la política. Yo pienso que, por un lado, evidentemente hay que organizar eso que se llama el periodismo alternativo y de repente coordinarlo más. Están las redes, después hablamos de eso. Por un lado está eso, pero por el otro lado esto tiene que surgir paralelamente a la consolidación política de sectores excluidos del poder en Colombia, o semi-excluidos del poder, sectores que algunos han tenido representación en el Congreso, otros que han tenido representación en los poderes locales. El más importante, evidentemente, Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá. Pero si todos esos sectores que deberían estar sujetos a una convergencia no se ponen en el propósito de organizarse políticamente para llegar al poder, no vamos a poder obtener un poder mediático tampoco. Es decir, es en el crecimiento de ese movimiento popular y de izquierda, y progresista, y sensible, y moderno, y ambientalista, y de las nuevas ciudadanías. Todo eso que tenemos ahí, que es un valor agregado inmenso y que es profundamente positivo y optimista lo que nos está pasando en el país. Además, con la llegada de la insurgencia, la participación política, si no se organiza todo eso en función de la creación de una prensa libre, contestataria y crítica, no lo vamos a lograr, y se necesita ser poder. Es decir, aquí en este país no nos van a dar nada, vuelvo y lo digo, la vía armada fue desgastadora, sangrienta y estúpida, y vimos que no condujo a nada, produjo ciertas cosas, pues, como el empoderamiento del M-19 después de la desmovilización. Pero hay que ser poder, y en ese camino, es decir, si en el 2018, si bien no hay un presidente de convergencia de izquierda, pero hay un Congreso donde hay una representación fuertísima de esos sectores, las cosas son distintas. Se puede negociar, se puede pelear, se puede avanzar en la construcción de la ampliación de la democracia informativa. Luego una cosa y la otra están sujetas. Mm. Es decir, sin organización de los sectores con ese propósito y sin que se dé un salto cualitativo de toma de poderes en Colombia por parte de los sectores de izquierda, no vamos a tener prensa libre ni no vamos a tener otra voz. Y hay que convencer a los del otro lado que eso lo único que hace es hacer crecer la democracia, hacer crecer inclusive el modelo, ¿no es cierto? Porque entre más libertades, pues uno entendería que más ofertas hay y más posibilidades hay. Pero los sectores más reaccionarios de la sociedad colombiana no solamente no quieren democracia informativa, sino que no quieren democracia. Ya están amenazando con golpes y con vías de hecho y nuevas violencias cuando ni siquiera se ha desmovilizado la guerrilla.
Ahí, en ese sentido, ¿cómo ves tú las luchas históricas de la izquierda? ¿Se han pensado la comunicación y los medios de comunicación?
Hasta ahora viene a pensarse eso. Eso siempre se metió en ese sector absolutamente ineficiente y mediocre del periodismo militante, o del periodismo partidista. Es decir, que cada sector creía que porque tenía un periódico y por allá una voz en una emisora y algún programita, eso era lo que había que hacer. Pero justamente eso es lo que no hay que hacer, pienso yo, en esta óptica de lo que viene. Es decir, si todos los sectores de izquierda siguen en el canibalismo de cada cual por su lado y dándose mordiscos de tiburón como lo hemos hecho históricamente, eso no va para ningún lado. Más aún, no cabe la menor posibilidad de que tenga éxito alguno en términos de audiencia y de seducción a la gente y a la opinión, que esto se haga a través de la construcción de medios partidistas, así sean los mejores y los más modernos. Es decir, que Marcha Patriótica o que el Congreso de los Pueblos, que tienen medios, o que el Progresismo o que el Polo mismo, consideren que se tiene que la apertura democrática informativa es crear medios partidistas, están totalmente equivocados. Lo que hay que hacer es un medio o varios medios, no sé, los que se puedan hacer, hechos por periodistas que estén de ese lado del cuento, pero que no tengan ninguna sujeción a un sector político específico, porque entonces vamos a perder toda la credibilidad. Tiene que ser una prensa, sí, de izquierda, que haga la balanza contra el poder hegemónico de los medios de comunicación, pero que no vayamos a caer, pues, justamente lo que tú preguntabas, Alejandro, en la vieja visión de prensa militante y de prensa partidista, o sea, de tribunas rojas y de voz. Uh-huh. Estamos hechos en la mediocridad.
Eso también en lógica de los contenidos, pues ha marcado mucho, ¿no? Digamos que las iniciativas de medios desde los lugares de la izquierda han contado ciertas cosas también, digamos, también desde una perspectiva ideológica muy fuerte. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Sobre qué cosas habría que trabajar en esta etapa que empieza a experimentar el país? ¿Sobre qué deberían concentrarse estos nuevos medios y estas nuevas formas de contar la historia del país?
Yo pienso que hay cosas como claves, como de estructurales. ¿Qué es lo que ejerce el periodismo de los medios hegemónicos? La noticia, la manipulación de la noticia, la invisibilización de los sectores que no le convienen desde un punto de vista puntual, es decir, manejo de la noticia y hacer su política y su opinión como si fuera noticia. Por el otro lado, yo pienso que éticamente pues uno no podría hacer lo mismo, es decir, que un medio de izquierda entonces empezara a manipular las noticias y la información y todo para tirarla para un lado no es lo correcto. Yo lo que siento es que hay que hablar, hay que empezar a interesarse por la famosa palabra, por visibilizar. Visibilizar gentes, desde luego, pero lo más importante son los procesos, ¿no es cierto? Los procesos que están ocurriendo, los procesos que van a venir y que no serán todos procesos positivos. Yo me supongo que va a haber procesos muy negativos, que va a haber intentonas de los sectores fascistas de hacer abortar adelante después del posacuerdo, de seguir haciendo abortar la paz, en fin, y procesos positivos de construcción de poder popular, de organización, de nuevas visiones de la sociedad, ¿no? De nuevas visiones del medio ambiente, de nuevas visiones frente al extractivismo de la minería, de nuevas visiones frente a la nueva conformación del territorio que tiene que surgir de estos años, de nuevas visiones de un régimen electoral institucional que seguramente pase por una constituyente donde se tenga que rehacer cómo es que se hacen las elecciones, ¿no es cierto? Porque evidentemente como se hacen no son representativas, eso quedó mal en la constitución del 91, como quedó mal lo de los territorios, de nuevas formas de propuestas de tratar de controlar los procesos negativos de la corrupción, que mucha gente lo dice y es una perogrullada, que es muchísimo más grave que la guerra. De los procesos mismos del reacomodamiento del paramilitarismo, a ver si es que hay un compromiso de los gringos y de la burguesía colombiana de desmontar esa vaina. Entonces imagínate lo interés, claro, eso produce noticias y uno como periodista, si tiene un medio, no puede estar ajeno a la noticia, es decir, a eso que ustedes conocen como el qué, dónde, quién, cómo, cuándo, que nunca le ponen el por qué, porque es que el por qué es complicado, ahí es donde está la independencia de criterio, sino de procesos que están ocurriendo en el país, que van a ocurrir, que son procesos sociales, políticos, económicos, culturales, de expresiones nuevas culturales de las cuales estamos llenos, pero a los medios de comunicación les importa un carajo, ahí, así, de pronto dejan ver un graffiti y un rockero, eso es mucho más amplio, y es ese sector de las nuevas ciudadanías y las nuevas expresiones culturales el que no no tiene ninguna lectura a los medios de comunicación, no les interesa para nada. Es un sector del 20-30% de la población joven que accede a la información por otra ruta, que son las redes sociales e internet directamente, y la consulta pues de internet en sus mil facetas de información que hay ahí. Eso también hay que traerlo para este lado, que es que hay mucha gente que no le come cuento a la prensa, pero que le toca ver la prensa hegemónica porque no hay más. ¿Y por qué no hay más? Porque está cerrado ideológicamente y militarmente casi el cuento. Entonces hay que abrir ¿con qué? Con calidad, con narración de procesos, con cubrimiento también puntual, con imaginación, con una capacidad de hacer mixturas y novedades de géneros, de crear nuevos géneros o de mezclar géneros. Y yo pienso, por ejemplo, desde el punto de vista ya no de los contenidos, sino lo de formalidad, de ser como uno es. Mi última experiencia en televisión, que era el primer café de Canal Capital, se reducía fundamentalmente el éxito de ese programa, que no era poco, para el pequeño canal que éramos, sí, a ser como uno es decir, a hablar como uno es y no estar parado con el culo en una estaca como los presentadores de televisión, todos manipulando, todos tirando para un solo lado. Es decir, tenemos unas formas de expresión colectiva, popular, de la cultura popular y colectiva, más allá de las definiciones de estratos y tal. Todo el mundo habla normalmente, mano. Y la gente, pues los medios hegemónicos impostan hasta esto, crean un arquetipo y un estereotipo, más bien.
Una forma de contar.
Una forma de contar totalmente imbécil, totalmente falsa, totalmente descarnada, sin piel. Ahí es donde podemos ganar. O sea, si uno se conecta con la gente en términos de un medio, sea pequeño como el Canal Capital y el Primer Café, o uno más grande que quisiéramos, es a través del lenguaje y a través de las formas y de los géneros periodísticos. Y en eso estoy seguro que les ganamos y les quitamos la audiencia. Tenemos experiencia en hacer eso. Estoy seguro que si nos dan la papaya, y ese es el temor que seguramente tienen, les quitamos la audiencia, porque la gente habla de otra manera, entiende de otra manera, y sus procesos mentales están mucho más cercanos de los procesos reales de la sociedad colombiana que lo que nos quieren hacer ver los medios de comunicación hegemónicos.
Yo también, yo creo que la palabra clave es lo que decía Antonio, y es como las propuestas, ¿no? Mm. Bogotá y el país está lleno de diferentes expresiones culturales, artísticas y demás. Hay gente que propone ciertas apuestas de paz, ya sea desde el tema de la soberanía alimentaria, desde el graffiti, desde el rap, desde el teatro. Entonces, como que siempre, digamos que hay diferentes experiencias, y que de una u otra manera nosotros en el programa de radio hemos tratado como de demostrar. Sí. Y es esas personas que empiezan a construir país desde, por decirlo así, desde pequeños espacios, pero que después se vuelven ciertas actividades o ciertas formas importantes que contribuyen al país. Además, también frente al tema del internet y de los medios, pues por internet como tal, en estas generaciones, yo creo que lo que más mueve a los adolescentes, a los jóvenes y demás, es el internet. Entonces es por ahí, digamos, creo que el internet es como un canal clave para empezar a llegar a los adolescentes o a las personas que están sumergidas en esta generación, y que empiecen como a entender también qué implica el tema de la paz, qué implica el tema del posacuerdo, qué implica el tema de la censura y de lo que está pasando con los medios de comunicación grandes, nacionales, estos que tienen como todo el protagonismo o el poder de la comunicación y demás.
Hay otra cosa, una característica de Antonio Morales, que es la mamadera de gallo, y digamos su gusto exquisito por la rumba. Este diálogo que hacemos en Las Voces del Movimiento tiene que también que ver con lo musical. Ajá. Entonces, a petición de Antonio Morales, como que sería bonito escuchar en este momento
del tarde programa. Del jueves. Te puedo hacer un comentario que es de lo de las redes, porque es interesante. Claro. Y que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Sí, sin duda las redes son un vehículo importantísimo. Sin embargo, siguen siendo mucho más fuertes los medios. Y lo que yo pienso es que el desarrollo de Twitter, Facebook, todo lo que tú quieras, ¿cierto? Uh-huh. Es importantísimo en términos de conexión identitaria. Sí. Pero vuelvo y lo digo de una manera casi gráfica. Todo eso, sin calle y sin votos, no sirve para nada. Es decir, te voy a dar un ejemplo, por más que en las redes en estos días centenares de miles de personas estén emputadas por la probable venta de ETV, si no salimos a la calle en la defensa de TV, por decir una sola cosa pequeña en el contexto nacional, y si no votamos en consecuencia, las redes no sirven para nada. Y eso es un ejemplo que tenemos en estos días. O sea, que a las redes hay que mezclarle otro tipo de cosas. ¿Y qué oímos de música? Ah, ven, pongámonos románticos.
A ver.
¿Vale? Hay una canción de Joan Manuel Serrat.
Wow.
Que se llama No hago otra cosa que pensar en ti.
Vea, pues.
Esa puede ser.
Para la tarde, ese movimiento está perfecta.
Ok, chévere. Listo.
Hola, estás escuchando Voces en Movimiento.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones.
Estás escuchando Voces en Movimiento.
Bueno, no habíamos escuchado mucho a Joan Manuel Serrat en las Voces en Movimiento, valga la pena. La cuñita de Antonio frente a la música. Hablemos un poco de la trayectoria de Antonio Morales en los medios de comunicación. Creo que eso es muy importante y digamos que ahí yo sé que en el recuerdo de muchas generaciones está distintas experiencias de Antonio Morales. Yo lo vi, la primera vez que yo vi a Antonio Morales lo vi por ahí en un documental hace muchos años, fue en la universidad. No me acuerdo exactamente de qué, pero vea que Antonio salía hablando con un personaje, creo que un indígena. Antonio estaba fumando durante la entrevista y hablaba con él, no me acuerdo muy bien de qué fue, pero digamos que en aquella época era como, claro, como la marca de ver un periodismo desde otra perspectiva, hablando desde otras posturas. Ajá. Luego, pues, la experiencia con Jaime Garzón, que digamos es tal vez un recuerdo muy importante que tenemos los colombianos, y sí, seguramente tendrás una cantidad de anécdotas sobre Jaime Garzón y digamos también el personaje que representa. Godofredo, Cínico Caspa.
Un producto de Cuatro, sí.
Y digamos otros trabajos que has hecho en Canal Capital, y bueno. No sé qué podrías decir como al respecto de tu experiencia y cómo esto que hemos hablado del poder de los medios de comunicación, de cómo trastornar también ese poder desde los discursos mediáticos. Ajá. Es posible y ha sido posible para Antonio Morales.
Bueno, eso es justamente lo que tú dices, Alejandro. Pues yo he trabajado fundamentalmente desde hace unos 40 años por ahí, tal vez más, a ver, voy a decir 41. Y en la mayor parte de todo ese tiempo, salvo un bache que estuve fuera de Colombia porque me amenazaron, me tuve que ir a vivir a Francia, siempre he trabajado con los grandes medios de comunicación. Y lo que es más curioso, eso también habla de momentos de apertura y de bacanería de algunos medios de comunicación. No solamente he trabajado, sino que los he dirigido. Salvo dos excepciones, ¿no es cierto?, que son muy precisas. O sea, ya les voy a contar rápidamente. Yo empecé a trabajar en El Espectador, típico de la prensa hegemónica, ¿no es cierto? Espectador, El Tiempo por un lado, por el otro lado estaba El Siglo, que eran Los Godos y La República en esa época. Estoy hablando de principios de los años 70. Ahí empecé, duré 5 años, luego pasé a trabajar durante mucho tiempo, también 5 años, para mí 5 años es mucho tiempo, en la revista Cromos, como reportero, como cronista. Finalmente, durante algunos años fui director de Cromos. No es la Cromos de hoy, era la gran revista de información, de crónicas, de grandes reportajes y de grandes fotografías. Era la revista en ese momento. Estoy hablando del 82 al 87. Después fui director de un noticiero de televisión, que era el noticiero de las 7, que era el noticiero más visto, de propiedad de Felipe López, el dueño de Semana, prensa hegemónica. Después de eso estuve trabajando, bueno, durante un tiempo ahí en unas pausas donde trabajé en el proceso de paz, la desmovilización y la construcción de la agenda informativa del M-19, con quien yo había estado vinculado muchos años antes, que esa es otra faceta extraña ahí, pues, de mi vida. Luego trabajé con Sempro Televisión, con los jesuitas, hice un programa que se llama Expediente. Después de eso, estamos hablando, después de eso, CUAC, y una serie de experiencias, y en la mitad de eso, una experiencia que sí no hacía parte de la prensa hegemónica, que era el noticiero de fin de semana en la cadena Tagalá, también de enorme audiencia, 30, 35 puntos de rating, que era el noticiero AMPM, que era un noticiero propiedad de la gente y de la Alianza Democrática M-19 desmovilizado. Yo dirigí ese noticiero también. Entonces siempre, trabajé en Caracol también, en Caracol Televisión. Hice programas de televisión en una época, en los 99, después en los 2000 hice un otro programa que se llama El Radar. Y cuento todo esto porque dos situaciones diferentes. Una, desde el empoderamiento político que implicaba tener un noticiero como era el nuestro, el del M. Y posteriormente en Canal Capital las cosas son distintas. Allá uno tiene un manejo, digamos que armónico. Pero en el otro sentido, todo lo que hice, bueno, fue hacer una carrera y trabajar y hacer montones de crónicas, reportajes, entrevistas, documentales, etcétera, etcétera, programas. Pero fundamentalmente uno lo que tenía como telón de fondo era meter goles. Es decir, meter goles desde la dirección de un medio, de un gran medio, pues, de esos hegemónicos, hasta su condición de reportero. Y que era meter goles, no era una cosa malsana, era tratar de visibilizar, de tener versiones no unánimes de la sociedad colombiana, de construir procesos informativos muchísimo más abiertos y reflexivos. Eso es lo que uno hace. Y lo que he hecho, y como te digo, sustancialmente en el tiempo, la gran mayoría del tiempo me dediqué fue a eso, y al mismo tiempo a responder, porque pues era mi profesión, por el andar bien de esos medios de comunicación y que dieran plata y todo lo que, pues, significa trabajar en un medio como director, por ejemplo Noticiero Las 7, estuve 3 años al frente de eso. Con AMPM no, era distinto. Y en el último proceso, de que estuve 3 años con Canal Capital, con el primer café, tampoco era meter goles, sino era sustentar de alguna manera, de la manera menos neutral y más de frente subjetiva, una propuesta de poder y de desarrollo político, económico, ambiental, que era la Bogotá Humana. Y lo hice descarnadamente, es decir, jamás engañando, sino diciéndole claramente al televidente: mire, esto, buena parte de lo que hacemos, o casi todo esto, no es noticia, esto no es información de primera mano, esto es opinión. Y es crítica, y es mamá de gallo también, porque pues muchas veces he hecho humor, no solamente Cuac, que es otro episodio con Jaime, que por ejemplo con Cuac, y es decir, hay dos cosas, hay universos en los que en los cuales uno ha trabajado que ha sido totalmente libre. Yo era totalmente libre en AMPM, porque es que como pues éramos el mismo Congo, entonces pues, las identidades todas. Yo era totalmente libre en Cuac como director y como libretista, jamás me censuraron una letra, porque RTI tenía en ese momento una vocación liberal en el buen sentido de la palabra, de permitir cosas. Tampoco hay que decir que la historia de los medios es 100% una porquería, no, ha habido cosas interesantes y aperturas en los medios, no sé. La luciérnaga misma al principio era una cosa muy crítica y muy chévere, ¿no es cierto? Luego fue derivando en esta especie de caldo de babas que soy. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, uno, trabajar con medios de comunicación, es lo que he hecho, que son permeables a una óptica crítica y a contar procesos. Tener medios de comunicación propios, efímeros, si fueran permanentes, sería, no estaríamos hablando de la necesidad de hacer una apertura informativa en el país, como AMPM o como Canal Capital en su conjunto, y no solamente el primer café. Y meter goles permanentemente, es decir, pulsar fibras sensibles a través de los géneros en las papayas que uno le daban en todas partes, incluido el humor, para tratar de hacer una información que en ese momento resultaba más bien una contrainformación y que aún lo resulta, es decir, abrir los ojos sobre ciertas cosas mientras uno lo empapaya. ¿Qué pasaba con esos procesos? Muchas veces terminaba echado.
Sí.
¿No es cierto? Por inconveniencias y por contradicciones totalmente antagónicas. Pero pues es grosso modo es eso, ¿no? Y ahora pues andamos con un combo, justamente en lo que estamos hablando, tratando de construir una multimedia amplia, no partidista, de izquierda, como existe en otras partes del mundo, sin ningún rubor diciendo que somos de izquierda y qué, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y a ver si podemos incidir de alguna manera en la información de aquí para adelante.
Bien, bien. Bueno, la experiencia de el primer café y el café colado, que fue una mini experiencia tal vez, la del café colado. Cuéntanos un poco de eso, y digamos, porque también, aparte de haber sido excluido de las labores como periodista en esos medios de comunicación, pues también es la censura, ¿cierto? La censura, sí, abierta y descarada, no solamente desde los medios de comunicación, sino también desde los poderes económicos y políticos que hay en este país.
Yo pienso que hay que aclarar que hay tres clases de censura. La peor de todas, la autocensura, con la que llegan todos los periodistas formados en las universidades, que les toca ir a pedir trabajo en los medios hegemónicos y les toca, así no estén de acuerdo, acomodarse a esa porquería. La gran censura ideológica, ¿no es cierto? Eso tiene. Y la censura previa, técnica antes conocida como censura previa en términos de la violación de los derechos de la información. Uh-huh. En Colombia se ha practicado todo eso, ¿cierto? Y uno ha sido pues víctima de alguna manera de todo tipo de censuras y de todo tipo de momentos en que se cierran los espacios. Tú me preguntabas por Canal Capital.
Canal Capital.
Y por el primer café. Teníamos el poder, es decir, sabíamos que íbamos a estar 4 años ahí y no más, o de pronto más, depende cómo eligiera el pueblo bogotano, y fueron y eligieron a las Merreír de hoy. Entonces, bueno, hubo una construcción basada en tres líneas fundamentales, que era la defensa de los derechos humanos, la defensa de lo público y las propuestas ambientales. ¿Qué pasó? Y ahí volvemos al principio de nuestra conversación. Que logramos palpar, y yo lo he hecho otras veces en otros escenarios, y construir medianamente, pequeñamente, procesos de identidad. es decir, en los cuales la gente no se siente solamente informada, sino identificada con una manera de ver, con una ética y con una estética. En el caso del Primer Café, que fue pues un programa audaz, yo nunca he dicho tantas bestialidades al aire en un programa, y 4 horas diarias, 20 horas a la semana, eso es un montón. Fuimos construyendo en la medida del paso del tiempo, casi que espontáneamente, con una reflexión previa básica, pero pues todo fue producto de la espontaneidad, en el mejor sentido de la palabra, y se combinaron muchas cosas que hacían que el programa se convirtiera en un programa ícono de alguna manera, en un programa de identidad y en un programa adictivo. ¿Cómo se consiguió eso? Mezclando todos los géneros. Ahí había, bueno, crónica en la televisión no había, pero había reportería, noticias, información, música, mucha entrevista, mucho comentario, mucha, yo lo llamo análisis, me parece un poco pedante ese término, comentarios, que era lo que hacíamos con Ana María fundamentalmente, pues deportes, todo lo que había ahí, y sí había una precisión para hacer del programa una adicción, en el buen sentido del término, que era una continuidad muy precisa, muy rítmica, muy rápida, salvo en los momentos de las entrevistas donde los ritmos eran otros, que enganchaba. La gente se enganchó por esa misma dinámica y se enganchó por identidades. Y no digo solamente identidades ideológicas de que nos veía la izquierda nada más, no, eso no es, nosotros teníamos maneras de averiguar cómo era la vaina. No, había mucha gente, pensionados, totalmente ajenos a fenómenos políticos, que nos seguían porque sentían que había una información evidentemente distinta, un punto de vista distinto, unos invitados muchas veces distintos, pero claro que también incluíamos a muchos sectores, ¿no? O sea, ya llegaban los de la U y los de Cambio Radical a hablar, y invitamos ministros, invitamos a quien fuera. Y un hilo conductor también de la continuidad era que, fundamentalmente y espontáneamente, no era que me lo impusiera, yo mamaba gallo. Echaba chistes, hacía comentarios, hablaba de historia, de lo que se me ocurriera, como acá, como estamos, como que cuando a la gente habla, mano. Ajá. Mi niña, cuando la gente habla, tal cual. Y eso convirtió el programa en una especie de pequeño ícono de identidad. Entonces, pensando un poco en el futuro de esa experiencia, sí hay que retomar esos. Analizando procesos, hay que tener un proceso de identidad con la gente, de identidad de fondo y de contenidos, y de identidad formal. ¿Cómo construir eso? Hablando como la gente. Yo sé que a veces el nivel del Primer Café de pronto se subía intelectualmente, pues porque pues había reflexiones más argumentadas, más conspicuas, más filosóficas, pues, si se puede llamar. Pero la gente se las pilla todas, eso de creer que la gente es tonta. Mire, en Cuac nos pasó un ejemplo de eso. Al principio de Cuac, como analizábamos lo que pasaba durante toda la semana, analizábamos, mamábamos gallo con todos los eventos de la semana, llegó un momento en que sabíamos que teníamos un rating más o menos mediano, y de repente empezó a crecer. ¿Por qué empezó a crecer esto? Y a través de los surveys nos dimos cuenta que, como el programa era tan complejo, en un sentido no necesariamente peyorativo del término, la gente tenía que saber lo que estaba pasando, y para saber lo que estaba pasando, pues iba y leía Semana, leía los periódicos, se informaba con esa morralla de la prensa hegemónica, pero se informaba. ¿Y qué pasó? Cuando nos dimos cuenta, habíamos hecho un proceso casi que pedagógico y didáctico de hacer subir el nivel de comprensión y de lectura de la gente para poder entender Cuac. Con el Primer Café hubo algo de eso, no tanto, pero el ejemplo de Cuac es prístino, es decir, cómo uno, sin darse cuenta tampoco, sino trabajando como se le ocurre, de alguna manera, con una ética, eso sí, logra procesos pedagógicos en el periodismo, que eso es otra cosa que a los medios hegemónicos, al contrario, les interesa, es la antipedagogía, la confusión, la mentira, la venta permanente de matrices informativas, como que Petro es incompetente, Petro todo lo hace mal, y mire lo que está pasando hoy, que todo lo que estamos viendo eran las grandes virtudes de la Bogotá humana, que se están viendo hoy en contraposición a que las está destruyendo Peñalosa, cuya ideología fundamentalmente es el billete, enriquecer a sus amigos, y otra peor y mucho más perversa, ¿sí? y psicopática, que es la venganza. Sí, el hombre se está vengando. ¿Ya?
Como que todo eso que se decía en los medios de Petro finalmente terminó siendo una premonición para la administración distrital actual. O sea, todos esos todas esas cosas que se le criticaban a Petro, pues se hacen absolutamente evidentes en esta nueva administración.
O sea, y por contraposición, se pone en evidencia que sí había logros en la administración de Petro y que no eran pocos, y que en materia, justo lo que se pretendía, que en materia social, en educación, en salud, en integración, eran enormes. Y este señor está desbaratando todo, quitando presupuestos, cerrando escuelas, acabando con los proyectos de integración, con los proyectos de salud, y diciendo cada semana dos o tres estupideces en una ontología que es de humor, porque es que, sí. Es decir, yo creo que la posibilidad esta vez de la revocatoria de Peñalosa es posible, por dos razones, porque se le está viniendo inclusive parte de la prensa encima, porque la gente que votó por él se le está escurriendo, y por el otro lado, porque tiene una capacidad enorme de decir estupideces semanalmente, y si no es él, son sus funcionarios, ¿no? Como la Secretaría de Gobierno, que dice que la culpable de su asesinato, de Rosa Elvira Celis, era ella misma. Es decir, hay un acumulado que le permite uno pensar que a partir de enero del 2016 se puede desarrollar la obtención de las firmas y un proceso de revocatoria popular de un mandato vengativo y destructor de una conquista popular como fue la Bogotá humana.
Además que frente al tema de educación, y sobre todo que Petro también impulsaba mucho lo que era el arte. Entonces, digamos que presupuesto, gran parte del presupuesto de Bogotá Humana era para el arte, para esas organizaciones o colectivos que impulsaban en eso, y por eso actualmente se está viendo afectada lo que es la Corporación Colombiana de Teatro con los festivales que hacía de Mujeres en Escena, el Festa y demás. Entonces, muchos de organizaciones sociales como esta, corporaciones, incluso casas culturales, también se ven afectadas porque presupuesto no hay. Y digamos, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Y pues considero, digamos, que es una opinión personal, y es que seguramente se incrementa la delincuencia porque ya no se están esos espacios donde los pelados, los muchachos o chicas como que aprovechaban el tiempo, como que desarrollaban ciertas actividades de ocio, de explotar lo que realmente quieren, lo que son. Entonces, pues eso por un lado, pero también pues también me gustaría preguntar sobre el tema de la censura y la persecución política por parte del uribismo.
Ah, el tema del café colado. Sí, eso es una cosa, a mi juicio, monstruosa, pues porque pues es un acto de censura previa de acabar un programa amparados en el hecho de que existe una investigación contra mí en la cual no hay ni imputación de cargos, ni cabeza de proceso, ni nada, un proceso del cual yo estoy seguro que la fiscalía lo va a precluir y lo va a cerrar, como es apenas lógico, yo me declaro inocente de esa vaina, y aprovechar eso para influir sobre quien había tomado la determinación de construir el programa con nosotros en el Congreso, que era el presidente del Congreso, mi amigo Luis Fernando Velasco, que me duele enormemente, que yo pienso que lo dije en el momento que ocurrió, él también es una víctima del uribismo. Es decir, fue tal la presión de los José Obdulios y los Yamjures y las señoras parlamentarias del uribismo, que el senador Velasco decidió cerrar ese programa, que duró un solo programa, el Café Colado, que se iba a emitir, se emitió una vez por el canal del Congreso y por el canal institucional. Pues es una medida precisa de la fragilidad acá de la posibilidad de hacer periodismo independiente y crítico. Es decir, Luis Fernando se dio la pela de darnos ese programa, en el cual me pareció pues un acto democrático, pero también se dio la pela de dejarse influenciar por el uribismo, por la extrema derecha colombiana, pues que no, pues como es apenas obvio, los fascistas, si algo les interesa es que no haya voces distintas a las suyas, y en este país hay muchas, pero ya quisieran ellos que solamente la voz de Ordóñez y de Uribe fuera la única, pero por fortuna tampoco es así. Pero ya veremos qué pasa con eso, proyectos hay.
Ay, no, Daniel, estoy súper aburrida. ¿Sabes si hay eventos a donde podemos ir?
Pues tú sabes que hay fútbol y eventos musicales, pero no tenemos nada de plata.
Ay, no, Daniel.
Tranquilos, muchachos. Échenle ojo a la movida. Eventos que no cuestan y dejan mucha enseñanza. Miren, muchachos, este 24 de junio se realizará el primer foro Un Camino Hacia Nuevas Maternidades de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Cultural Gabriel Betancourt de la Universidad Pedagógica Nacional. El evento se constará con la participación de invitados internacionales como Violeta Osorio y Francisco Saraceno, miembros de la agrupación activista Las Casildas de Argentina, también Luz Marina Bernal, madre activista de Fair Leonardo Porras, joven víctima de los falsos positivos. Ellos harán parte del panel principal que tendrá lugar en las horas de la mañana con un tiempo de 30 minutos cada uno. Y el mismo día se realizará el Encuentro Cultural por la Vida y la Paz de Huamoco. Este es organizado por Sue Beltrán Rocha. Es de 7 de la noche a 9 de la noche. Este se realizará en el Café de la Reserva, carrera tercera, número 1258 en la ciudad de Bogotá. Porque nos solidarizamos con nuestros compañeros campesinos del Bajo Cauca antioqueño, porque decimos no más paramilitares, sí a la paz, la vida y el territorio. Y para nosotros, los que nos gusta el periodismo, el 7 de julio se realizará la presentación del libro La Paz que sí existe y que el periodismo ignora, con Cristian Ávila Cesati. Este se realizará en la Pontificia Universidad Javeriana el viernes 7 de julio a las 6 de la tarde.
Ey, ¿qué pasa con el taller conversatorio por la Semana de la Liberación Marica? Pues este martes 28 de junio de 6 a 9 nos invitan a la redada miscelánea cultural en la calle 17 número 251 en Bogotá. Hacer parte de un taller. Hacemos un llamado radical. Unámonos, marcha del orgullo. No más violentados, no más muertes. Los invitan a llevar carteles, marcadores, actitud. Y como ellos dicen, se quieren vivos, organizados y construyendo bienestar para todos.
Finalmente, chicos, no se nos puede olvidar la Escuela de Hip Hop Altamira en Suroriental de San Cristóbal, que cuenta con cursos vacacionales como breakdance, danza, música, teatro, graffiti, artes plásticas, video y mucho más. Los días martes y jueves desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde.
Ah, bueno, dale, ¿por cuál empezamos?
Listo, bueno, vamos a concluir esta conversación con Antonio Morales. Pues creo que es muy importante asumir como unas posturas diferentes frente a lo que estamos entendiendo en la universidad. A veces hay unos purismos frente al periodismo y frente al tema de la objetividad, de mirar con transparencia, de que algún día los medios van a ser para todos, van a ser un ejercicio dialógico y demás. Creo que esos son unos mitos que, pues con muy buenas intenciones seguramente de muchos profes y de muchos estudiantes y de muchos militantes del periodismo clásico.
Además que todo el tiempo, ¿no? Digamos que en la carrera del periodismo y dentro de una institución, la universidad, cuando un estudiante trata de proponer algo diferente, algo que no está dentro del marco normal, entonces no, porque es que eso no existe, eso no puede ser. Entonces digamos que yo...
Imagínense el atraso y la caverna. Es decir, que el futuro no puede ser sino...
Sí, como estudiantes, entonces sí, muchas experiencias tú ves cuando yo quería de pronto en un proyecto de investigación trabajar el tema de presos políticos, que me parece un tema muy interesante, pero entonces me decían, no, es que un preso político está ahí es porque es un guerrillero y entonces es un man revolucionario y es un man que hizo daño, entonces no. Entonces uno decía como... Pues ahí también va como la labor de uno, como darse como la pela de decir, no, pues yo tengo mi postura y tengo que sentarla porque es que usted, profesor, no tiene como la verdad absoluta de la cosa.
Bueno, frente a eso quería preguntarle ya pa cerrar esta conversa con Antonio, ¿qué habría que hacer desde la comunicación para aportarle a la construcción de un país posible, un país diferente, un país que pues en este momento se enfrenta a unas condiciones políticas y históricas, tal vez no pensadas hace unos años? ¿Qué tendría que aportarle la comunicación y bueno el ejercicio del periodismo a esto que está empezando a revolver hoy en día? Y que
es lo mismo que estábamos hablando al principio, hay que construir medios. Hay que construir medios que no sean alternativos ni marginales, medios con suficiente músculo económico y calidad para poder abrir espacios. En Canal Capital teníamos el 2 o el 3% del rating, frente al 57%. Eso es un desequilibrio mayúsculo. Y aún así nos querían cerrar, nos querían joder. Y nos decían que cómo era posible que tuviéramos un punto de vista. Pues claro que tenemos un punto de vista, es que en el desequilibrio de la balanza de 98-2, que exista 2 es mínimo, y que 2 sea como es, pues no importa. Ahí viene lo que tú dices, las mañas teóricas que son dobles morales, perfectamente armadas, en el sentido de la neutralidad y la objetividad. Neutralidad y objetividad para ellos, nada más. Es decir, yo no, nunca me he reclamado ni neutral ni objetivo, todo lo contrario, subjetivo y parcializado, pero respetuoso también de no cometer errores informativos, es decir, de no mentir, de no hacer lo que los otros hacen. De tal modo que lo que hay que hacer es eso, construir medios grandes, importantes, propios y hechos por los periodistas, y jamás que tengan nada que ver con ningún partido de izquierda, llámese como se llame.
Bueno, agradecemos entonces a Antonio Morales por esta invitación a su casa, para hacer estas Voces en Movimiento de la tarde de hoy. También agradecemos pues a los compañeros de la producción del programa de radio, al Observatorio de Comunicación, Educación y Medios, a Uniminuto Radio. Recuerden que este programa se escucha todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio o 14.30 AM, y también los lunes en diferido se escucha nuevamente por Suba al Aire, emisora comunitaria de Suba y Engativá, 88.4 FM. Muchas gracias y pues hasta pronto.
Gracias a ustedes.